Gracias, Gaby. Y hay que hacer una felicitación ahora a un tal Juan Pablo II. Hoy cumple años.
Ay,
No lo
claro,
olvidemos.
aniversario. Claro que sí, qué buen día es el de hoy. Qué bonito recordarlo, no me había olvidado. Este gran santo que tuvo nuestra iglesia, ¿no?
Sí, el Papa le dio un gran impulso también a las causas de edificación y canonización como instrumento de pastoral en la iglesia, que nos fue marcando una teología de prácticamente las causas de los santos. Y bueno, que le debemos muchísimo y para mí es muy especial porque yo llegué a Roma a estudiar y era el Santo Padre y tantos encuentros, tantos momentos compartidos con él y fue, bueno, me fue acompañando los distintos pasos que fui dando servicio a la iglesia en la Curia Romana, para mí sí, realmente marcó mi juventud, mi camino de formación como postuladora. Y bueno, aquí Monseñor Gregorio no, nos contará también. Compartirá con nosotros lo que a él le parece que es lo más oportuno para compartir con la audiencia de Radio María sobre la actualidad del testimonio de santidad de Monseñor Oscar Romero. A ver, Monseñor.
Yo quisiera decir que Romero es un santo de cuatro papas. Pablo VI fue el que lo nombró obispo, el que lo nombró tengo obispo en una diócesis del interior, el que después lo nombró arzobispo en el 77, el que lo comprendió perfectamente desde el principio y le apoyó en los momentos más difíciles de su ministerio. Luego vino Juan Pablo II, que poco a poco fue entendiendo cómo eran los santos de América, en qué mundo le tocaba ser pastores. Y hay un momento de Juan Pablo en el año noviembre del 2001, cuando dijo eso, mártir. Luego hizo una entrevista personal con el arzobispo de entonces, amigo, y eso ya indicó que ya estábamos en otro momento de esta experiencia tan increíble que es como. Después vino Benedicto. Benedicto desbloqueó la causa, muchos no lo saben. El Papa me lo recordó el lunes pasado, y ahora Francisco, que es el que hace el impulso final, lo lleva a los altares. Romero, un papa, un santo de cuatro papas. ¿Qué te parece, Gaby?
Impresionante, increíble, Monseñor Gregorio, la verdad. Y lo que me parece increíble que hayan tenido el privilegio de conocer estos santos, ¿no? Tanto a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II hoy, y a este gran hombre de Dios que fue Óscar Romero y la importancia que tuvo para El Salvador. Por eso te quiero preguntar, Cardenal Gregorio, que estuviste tan cerca, fuiste un colaborador directo de él. ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué nos podés contar de su vida, esta cercanía que tenía con los salvadoreños?
Fíjate, Gaby, que hay una carta pastoral programada en una diócesis del interior y la llamó el Espíritu Santo en la iglesia. Estamos en vísperas de Pentecostés. En esa carta él explica cómo la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, que comunica a la iglesia la verdad y la gracia. Así fue el esquema de su carta pastoral. Y ahí dice él que hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. No sabía lo que le esperaba Romero cuando dijo esa afirmación y fue fiel a esa promesa y lo llevó al martirio. Por eso tenemos un santo, porque fue Dios y era el Espíritu Santo.
¿Cómo era un día
Hermoso.
de Monseñor Romero, Cardenal Gregorio?
Su psicólogo lo calificaba con tres palabras y él aceptaba que era verdad: compulsivo, impulsivo y perfeccionista. Esto último lo hacía sufrir mucho a él y también a los que lo rodeábamos. Porque nunca estaba satisfecho de lo que hacía, de lo que decía. Era un hombre tan exigente consigo mismo, pero fue aprendiendo a vivir con esa psicología un poco complicada, aprendiendo también a ser paciente con los demás, a permitir que la gente fuera más pecadora, pues por así decirlo, comprender la habilidad humana, porque al inicio no era así. Yo estuve cerca de él desde los 14 años, cuando yo comenzaba mi seminario menor, y fuimos muy buenos amigos después que yo le ayudé un año entero en el seminario menor donde él era rector. Así que para mí, Romero es un amigo, no solo es un pastor y un hermano y un padre, es un amigo, y eso consta en su diario, como tú lo habrás visto, seguramente a leer sus notas de cada día en su diario personal. Romero, padre, amigo y hermano, qué hermoso tener una experiencia como esta, como sacerdote y como pastor.
Sí, a mí me gustaría que ahora me contara a la audiencia de Radio María lo que me contó a mí de la relación que existe entre el cardenal, el siervo de Dios, el cardenal Eduardo Piroño y el hoy beato y dentro de poco santo Óscar Romero, ¿no?
Fíjate, Silvia, que esta tarea la tengo pendiente, así que ahora me comprometo con toda Argentina, todos los oyentes de Radio María, a cumplir a Romero, no se entiende sin Pironio. Diré tres cosas para echar este tema. Primero, Romero tenía mucha desconfianza de Medellín, tal como se estaba releyendo en aquella época. Incluso hizo artículos contra Medellín. Y luego descubre con Pironio la visión real de Medellín como un paso de Dios por espíritu para América Latina. Lo entendió cuando Pironio predicó un retiro de una semana para los obispos de América Central en el 74. Vino el Papa Pablo VI de la Curia Romana. Y hay apuntes de ese retiro de la mano de Romero, los reconcilia para que puedan ser conocidos en Argentina. Y ahí entendió que Medellín era aplicar el concilio a nuestra realidad tan sangrante, tan dolorosa. Luego fueron amigos. Y cuando Romero iba venía a Roma, casi siempre a defenderse de falsas acusaciones, siempre buscaba a Pironio para confidencias y para pedir consejo y consuelo. Todo eso consta en su diario. Es una cosa maravillosa. No se entiende Romero sin Pironio. De hecho, su primera carta pastoral de Romero como arzobispo la tituló La Iglesia de la Pascua. Y está totalmente basada en el pensamiento del cardenal Pironio, de principio a fin. Así que es importante, Romero no se entiende sin Pironio. Un santo llevó a otro santo. Los dos santos caminaron juntos hacia la santidad, al estilo pues del mundo de hoy, encarnada, muchas veces incomprendida, pero tan necesaria en nuestro mundo y en nuestro tiempo.
Esto,
Lo dijo sin palabras.
sí, a mí
Lo
también, qué
dijo.
emocionante, la verdad, de escuchar a Cardenal Gregorio Siluiano. Esto nos
Sí.
hace, una amiga mía acá en la radio dice, la santidad viene en racimos. Y me encantó esa frase, porque la verdad, ¿no? Uno va viendo el entretejido de Dios en la iglesia, cuántos hombres y mujeres santas que han hecho camino juntos, ¿no?
Sí, segundo.
En el diario de Romero hay como cinco momentos en que habla de Pironio ampliamente. Cuento dos momentos que aparecen en su diario. Uno es cuando le dice, me acusan de tantas cosas falsas a mí en El Salvador. Y dice, Romero, no te preocupes, a mí también me acusan. Aquí circula un panfleto en Roma que dice, Pironio, pirómano, ¿verdad? Y eso le consuela mucho a Monseñor. Dijo, esta es la suerte de los profetas, la persecución. El segundo momento es cuando hablan de cómo en la Curia Romana no siempre se comprende América Latina. Lo dijo Pirón en un momento de gran dificultad en su mismo servicio a la Iglesia desde el Vaticano. Dijo, no hay que desanimarse, hay que seguir adelante porque lo merecen nuestros pueblos. Así que hay tanto que aprender de estos dos santos, tan diferentes en su carácter y tan semejantes en su compromiso con Dios y con su pueblo.
Silvia, si tenés alguna preguntita ahí, me encantaría que vos lo hagas porque sé que conocés muchísimo la vida de Beato Óscar Romero y me parece que amerita que le hagas vos la pregunta a Cardenal Gregorio.
A ver, me gustaría que comentara cómo vivió el último año de su vida, el señor Romero, que sabía que estaba en una situación difícil y cómo él llevaba adelante, porque era consciente de todo lo que estaba en su entorno, ¿no? Y cómo se mostraba, cómo lo vivía, cómo se manifestaba con ustedes que le estaban cerca. ¿Cuál fue la enseñanza que les dejó de aquel último tiempo en espera de una Pascua eterna, ¿no? Porque él sabía a lo que iba, ¿no?
Hay una travesura de Dios este día, Gaby y Silvia, y es
Sí.
que en tu diario, en el 28 de mayo del 79, una larga crónica que hace Romero habla de cómo lo acusan en Roma, qué es lo que dicen contra él, que es hereje, que está politizado, que divide a la iglesia, que no da a la gente la verdadera doctrina. Y entonces él cuenta que le visitó un obispo, su amigo, único amigo de él en la conferencia episcopal, Monseñor Rivera Damas. Hablaron de ese documento secreto que había contra él en Roma, firmado por cuatro obispos. Eran seis obispos en ese momento en el país, cuatro y dos. Romero y Rivera por un lado y cuatro por otro lado. Después habla en esa misma página Romero de cómo él lo que intenta es servir a la iglesia del magisterio, desde magisterio pontificio y del concilio, y que eso trae problemas. Cuando se aplica solo a nivel teórico es fácil, cuando se aplica a la realidad ahí vienen los problemas. Y por último habla de nuestra amistad personal. Yo era rector del seminario en ese momento y él cuenta en esa página que me invitó a cenar y ir de paseo con él en su carro, él conducía el vehículo y habla de lo que practicamos esa noche y dice una práctica muy íntima muy profunda de un amigo que lo ha sido, dice, desde tanto tiempo y tan de veras. Esa frase de Romero es única en su diario y queda claro, pues, cómo me consideraba un amigo de él. Y de hecho, así fue como me permitió colaborar con él en momentos muy difíciles de su ministerio. A veces nos desvelábamos toda la noche preparando documentos para Roma. Qué terrible momento, qué martirio el de sentirse, pues, incomprendido por la misma iglesia. Pero mira ahora lo que estamos viviendo. Estamos en vista de hablar de San Romero del mundo, ¿verdad? Así que él supo mantenerse fiel en los momentos más difíciles. Y luego hay otra página, es cuando hace su último retiro, un mes antes de su muerte. Y en ese retiro, sabe que está amenazado de muerte, lo ha dicho a la gente en noviembre del año anterior. Y estando en retiro, le llaman el nuncio de Costa Rica que estaba con él desde Argentina. El nuncio de Argentina le comunicaba que tuviera cuidado, que lo querían matar. Eso está en su diario. Y de hecho hay toda una investigación sobre ese tema de cómo el nuncio de Argentina tenía unos datos, lo hizo llegar para que se cuidara. Eso fue antes de su muerte. Y luego él ya habla de cómo en ese sentido se confesó con su director espiritual, un jesuita, le confió su preocupación por el temor de perder la vida violentamente y cuenta lo que le dijo el padre jesuita. Le dijo que Dios da la gracia cuando ese momento llega, que debe vivirse en paz y mantenerse firme y fiel a la llamada de Dios. Eso está en su diario, está en su cuaderno también espiritual de ese retiro, porque él era muy, muy amigo de tomar nota de todo, era un secretario nato. Tanto que tenemos un documento excepcional, que es una recopilación de sus retiros espirituales, en sus notas personales, son 350 páginas. Yo daré copia a Beatriz para que lo disfrute y lo haga también conocer en Argentina. Así que Romero, pues, está en un maestro espiritual.
Cardenal
A ver.
Gregorio, yo me quedaría escuchándolo, Silvia, bueno, por muchísimo más tiempo, pero bueno, no sé, a mí me gustaría saber, Cardenal, porque bueno, él luchó mucho, ¿no? Le dolía mucho la injusticia social, lo que estaba sufriendo El Salvador en ese momento, la persecución, el hambre, la injusticia, ¿no? Esto creo que fue clave en su vida. ¿Cómo entendía él la injusticia? Porque era tironeado de un lado y del otro, ¿no?
Fíjate, Gaby, que él tuvo dos momentos. Uno cuando era obispo en provincia, una pequeña diócesis, y otro cuando era arzobispo. Y un día le preguntaron, ¿usted, señor, se ha convertido? Él respondía, eso está grabado en su voz, en una televisión de Suiza. Es importante subrayarlo porque mucha gente tiene una idea equivocada de su conversión. Y dice, no, no, no es una conversión, es una evolución. Y explica que él en provincia veía las cosas de otra manera. Pensaba que se podían resolver las cosas con un poco de paternalismo, de asistencialismo, de promoción humana. Después llega a la capital, al centro del poder, y descubre que hay que hacer un cambio estructural, que hay una injusticia estructural. Y ahí toma ya toda la diligencia de Medellín en su predicación, aplicándola a una realidad tan dolorosa como la nuestra, en la que los muertos caían a montones cada día y la gente, pues, sufría tanto. Así que esta evolución le llevó a él al martirio, y cuando anuncia que lo quieren matar, dice a la gente en la homilía dominical: les prometo que no abandonaré a mi pueblo, pido que recen para que cumplan con este compromiso. Eso estaba grabado y eso fue lo que hizo hacer que el Papa Francisco, un día después de su beatificación, dijera en la Plaza de San Pedro que él decidió quedarse con el pueblo para defenderlo y acompañarlo, y dice el Papa, incluso a costa de su vida. Por eso el Papa quiere tanto a Romero, es como el icono del pastor que el Papa sueña en esa iglesia pobre y para los pobres.
Estoy
Ay,
más
si
que
acá no me pidan una
emocionada,
iglesia.
Silvia.
Yo también. Ya me hizo acordar el cardenal Pirani que decía, ¿no? Queremos una iglesia pobre, misionera y pascual.
Fíjate, Silvia, que cuando él decide hacer su utopía de iglesia, la toma del documento Medellín sobre juventud, el número 15. Ahí están esas tres palabras, y él las pone subrayadas, en mayúsculas, las pone en su carta pastoral. O sea, tomó totalmente de Pirronio su visión de iglesia. Y si comparamos eso con su retiro de a los obispos de América Central, que está después de este diálogo, él resume 12 charlas de Pirronio, 12 charlas de las que dio el Papa. Y ahí se ve cómo hay el matiz de Romero al recibir lo que está oyendo del predicador que se llama Eduardo Pironio. Ese fue el momento mágico para Romero. Desde entonces tuvo una total seguridad de que estaba en el camino correcto. Y tuvo dos maestros, Pablo VI y Pirónimo, que esta parte es bien importante. El Papa Francisco ama tanto a Pablo VI, Pirónimo también y
Sí.
Romero también, que sea esa trilogía en torno a este hombre admirable que fue Pablo VI, tanto que cuando nos ponen en la lista de los que van a ser canonizados uno tras otro, es como poner al discípulo y al maestro juntos. Ese es un signo para mí de un valor increíble. Y si los canalizan juntos, pues, ¿qué más podemos decir?
Eso. Amén.
Amén, amén y
Amén.
amén. Ay, qué hermoso, Silvia. Ha sido, pero riquísimo, fecundo. Nuestros oyentes en Radio María Argentina están muy agradecidos. Bueno, con vos, Silvia, como todos los viernes, que nos acompañás con esto tan, tan rico de nuestra iglesia y que nos pone en camino nuevamente ahí en el lugar donde nos encontremos para realmente trabajar, ¿no? Por este reino que el Señor quiere construir ya desde acá, ¿no? En la tierra. Y Cardenal Gregorio ha sido, pero no sé, un privilegio poder tenerte en este día aquí en Radio María Argentina.
Bueno, un saludo y se lo agradecemos tanto porque es un don realmente podamos tener testimonios así directos de estos santos nuestros latinoamericanos, contemporáneos, fruto de una iglesia nuestra, con nuestro estilo, con nuestra cultura, con que responden con el Evangelio y con el testimonio de la vida y viviendo de una manera profunda y sencilla lo que el Señor nos pidió, ¿no? En el amor que se tengan, los unos hacia los otros estarán testimoniando, ¿no? Que son hijos de Dios. Y bueno, es una alegría inmensa no haberlo leído, sino que haber tenido su testimonio directo. Así que para nosotros en este programa es realmente un don de Dios y se lo agradecemos muchísimo, Monseñor, de corazón. Y bueno, Gabriela, nosotros seguimos nuestro camino hacia Panamá,
Seguimos
hacia la
nuestro camino hasta la
JMJ Panamá.
JMJ. Un abrazo, Monseñor Gregorio.
Un abrazo.
Y que quede esto como primer abono a la deuda que tengo con Argentina para la causa de Pirón. Tengo que escribir un testimonio muy documentado. Lo tengo en el corazón, falta que salga a la computadora. Pero este es como un avance para los que están oyendo ahí los postuladores de la causa, para que sepan que ese deber lo vamos a cumplir, porque no se entiende, Romero sin Pirón. Y decir esto es decir una cosa de gran importancia. Y
Sí.
tener las pruebas documentales es algo que es algo totalmente fuera de serie, excepcional. Así que quiero Dios que pueda cumplir cuanto antes esta tarea que para mí es una tarea muy grata, solo que hay que hacer el tiempo para cumplirla.
Así es, gracias, gracias de
Así es.
corazón.
Gracias,
Bueno,
Cardenal
Gabriela,
Gregorio. Te
nosotros seguimos.
alentamos a que escribas ese documento y este va a ser el título de la nota, que va a salir acá en la Argentina. No se entiende Romero sin Pironio. Te mando un abrazo, Cardenal Gregorio, y seguimos nosotros, Silvia, con nuestro programa. Vamos a una pausita musical y cuando regresemos seguimos disfrutando de este programa, que son las causas argentinas y latinoamericanas de canonización junto a la doctora Silvia Correale desde Roma.
Cuando te sumerges mucho más en él, le encanta extender de su mano al caer y desbordarse cuando hablamos de un milagro hacer, un milagro hacer. A él le gusta que le agradezcas por lo que te dé. Vaya sin dudar a donde sea que él te envíe. Si prometió respaldarte, de seguro que lo ha de hacer. Él lo ha de hacer. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. Clavado ese dolor tan cruel, que no te sientas impotente, pues por algo él te dio la fe. Oh, yeah. A él avivamiento producir. Cuando su pueblo se humilla y puede decir, yeah, aquí estamos a tus pies, Señor. Te agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a tu alrededor.
Que venga tu reino.
Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le aguardan tristeza y dolor. vienen con alegría, Señor. Cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor. Cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.
El día de las emociones, de las sorpresas, estamos acompañándote desde Radio María Argentina, viajando a través del mundo, a través de estas historias de santidad, entretejidas para hacer de este lugar un mejor lugar, para construir el reino allí donde nos toques. Estamos dialogando, bueno, desde Roma con la doctora Silvia Correale. Recién manteníamos una charla junto con Silvia, con Cardenal Gregorio Rosa Chávez, que nos trajo toda esta, de primera mano, ¿no?, todo lo que él ha vivido con el futuro santo, Monseñor Óscar Romero de El Salvador. Silvia, bueno, la verdad que fue emocionante poder encontrarnos con esta faceta tan directa, ¿no?, tan encarnizada, en carne propia, ¿no?, vivida, esta relación de Gregorio Rosa Chávez con Monseñor Óscar Romero, ¿no?
Sí, creo que fue verdaderamente un don de Dios, porque fue providencial, totalmente providencial, porque se esperaba que llegara esta tarde y llegó antes a Roma, y entonces pudimos contactarlo y él enseguida muy disponible. Y bueno, es un don, una gracia haberlo tenido, porque realmente nos contaba y nos decía su experiencia, ¿no? Una síntesis de su experiencia de amistad sacerdotal con Monseñor Romero, y lo decía con tanta unción, lo decía con tanta convicción así interior, que nosotras dos nos quedábamos mudas de la emoción,
sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente. No, fue realmente muy fuerte escucharlo, ¿no? Y esto que decía que no se entiende Romero sin Piroño, me quedó marcado a fuego, mira.
A mí también. Muchísimo.
Silvia,
sí, decime.
Sí, no, que tengo otra sorpresa. Tenemos otra sorpresa para nuestros oyentes, para todos los que nos están escuchando, porque estamos conectados. Esta gran familia, ¿no?, que es Radio María en el mundo, unida a tantas Radios Marías. Bueno, nos vamos a unir con otra Radio María, que es nuestra radio hermana de El Salvador, porque allí está Marvin López, el jefe editorial de Radio María El Salvador, y de primera mano también nos puede contar Silvia un poquito cómo está viviendo el pueblo salvadoreño esta próxima canonización de este santo de ellos, ¿no?, un hermano de ellos. Le damos la bienvenida, sí, sí, a Marvin López. ¿Cómo estás, Marvin? Gabriela y Silvia, desde Roma te hablamos.
Hola, Gabriela, Silvia, desde Radio María El Salvador les saludamos. La tierra de nuestro amado beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Les saludamos desde acá, estamos alegres, contentos de recibir mañana, de esperar esa respuesta de que por boca de su santidad el Papa Francisco nos diga qué día, qué lugar, dónde será esa hermosa ceremonia. Les saludo desde acá, de esta hermosa tierra, a la tierra también de nuestro amado Papa Francisco allá en Argentina, y en Roma, allá donde está la tierra, la cuna de toda nuestra Iglesia Católica.
Estamos unidos, un triunvirato, Silvia, ¿no?
Sí, sí, realmente es una triangulación muy, muy eclesial, ¿no? Roma, Argentina, pensando a Papa Francisco, ¿no? Roma, Argentina y la tierra del futuro santo Óscar Romero, ¿no? Así que, bueno, una gracia de Dios que los medios de comunicación hoy den para esto y que se pueda lograr, ¿no?, este momento de comunión eclesial, que pienso que es muy emocionante, como decíamos antes, para ti, para los oyentes de Radio María, para mí personalmente, y bueno, para ustedes que Marvin, ustedes que están en El Salvador, en estas horas expectantes, ¿no? De este momento eclesial tan importante en el cual, en el consistorio de los cardenales, el Papa dará la oficialidad a la fecha y el lugar de la ceremonia de canonización. Es un momento muy, muy bonito, muy importante y creo que casi único para ustedes allá, ¿no?
Claro que sí, nosotros estamos acá a la expectativa. El día de ayer, quiero comentarles que el día de ayer el arzobispado mandó una circular pidiéndole a todo el pueblo pues salvadoreño, a los párrocos, que el día de ahora hiciéramos una vigilia para pedir al Señor pues esa gracia que Monseñor Romero, nuestro beato, sea la ceremonia acá en El Salvador. Y si no, pues que Dios nos permitiera también la gracia de verlo a él, esa estampa de él allá en el Vaticano. Y es así como este día, pues la celebración será a las 8 de la noche, hora del Salvador, desde Catedral Metropolitana, la Santa Misa, presidida por su excelencia Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo metropolitano. Y el día de mañana, a las 6 de la mañana, también se les ha pedido a todos los párrocos, pues que a las 6 de la mañana toquen esas campanas de alegría, de regocijo, de saber que ya tendremos este hombre santo que pasó acá en El Salvador e hizo tanto, tanto bien. Y creo que es el hombre más conocido en todo, podríamos decir, en todo el mundo, ¿verdad?
Sí, nos preguntábamos con Silvia Marvin, bueno, cómo está viviendo la gente, ¿no? Y su pueblo, este hombre que se quiso quedar en medio de su pueblo y que realmente lo logró, ¿no? Y cómo, ¿qué recuerdan de Monseñor Óscar Romero? Nosotros estamos haciendo esta pregunta también aquí en Argentina, a nuestros oyentes o a los que nos estén escuchando a lo largo y a lo ancho del mundo a través de internet. ¿Qué es lo que más les sorprende de la vida de Monseñor Romero?
En lo personal, quiero decirles que yo no tuve el privilegio de conocerlo a él físicamente. Lo conozco a través de los videos, de las estampas, de los escritos, de su pensamiento. Pero hay muchas personas que aquí nosotros hemos recibido la llamada de muchas personas que han dicho que tuvieron el privilegio de recibir la comunión de parte de las manos de este hombre santo, o de estar, de tocarlo, de saludarlo, porque pues él nació en Ciudad Barrios, en un pueblo muy, muy, muy pobre acá en El Salvador, y pues él era un hombre tan sencillo, ¿verdad? Lo que nos comentan, un hombre sencillo, y en su misma timidez, a eso de las 9 de la mañana este día tuvimos un conversatorio con referente a los detalles de Monseñor Romero, y uno de los detalles que dijo la persona que estaba era que Monseñor era un hombre tímido, pero esa timidez Dios la tomó para hacerlo un hombre tan grande. Entonces es ahí donde Monseñor Romero nos invita a nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras caídas, Dios nos invita a nosotros a ser siempre mejores todos los días.
Qué importante lo que estamos escuchando, Silvia, ¿no? De Marvin, de boca de un salvadoreño.
Sí, 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 seguramente esa es la esencia, digamos, de la vida cristiana, ¿no? Ahora que tenemos esta exhortación apostólica del Papa sobre la llamada universal a la santidad, y la santidad pasa por ahí, ¿no? Qué importante que a toda la gente de El Salvador, todo el pueblo de Dios que peregrina en El Salvador, esta idea que parece tan simple, tan sencilla, pero después hay que vivirla día a día en todos los momentos, pero es la esencia, digamos, del camino de santidad del bautizado, ¿no?
Claro, y algo bien importante que pues también tendremos el privilegio también de conocer, ¿verdad?, a este hombre, también a Pablo VI, que se conocieron. Nosotros hemos visto hace unas semanas, vimos ya unas fotos de Pablo VI con Monseñor Romero cuando se conocieron. También pues tuvimos el privilegio de leer una de las cartas que le mandó Pablo VI, Beato Pablo VI, a Monseñor Romero. Y ahí él le decía, le daba ánimos para seguir, porque recuerden ustedes, nosotros somos, pues vivimos momentos de dificultad, y me imagino yo que también Monseñor Romero tuvo dificultad. Y pues esa carta llegó para animarle a él a seguir siempre, siempre con la mirada puesta en Dios. Y eso es lo que nos dice el Papa Francisco a nosotros, que siempre su mirada, la mirada de nosotros, siempre tiene que estar puesta en Dios.
Está bien en vivo, sí. Para que sepan que estamos en vivo y en directo, haciendo el programa en este triángulo, ¿no? Entre Radio María El Salvador, Radio María Argentina y Roma, que allí está nuestra querida amiga argentina, la doctora Silvia Correale. Preguntarte, Marvin, no sé si tenés alguna preguntita a boca de jarro, Silvia.
Sí. Yo me imagino que es un momento, digamos, para todos ellos, incluso para los jóvenes de allá de El Salvador, es muy alentador, ¿no? En este año que la Iglesia se dedica tanto al apostolado entre los jóvenes, es muy alentador el testimonio de santidad de un obispo, de un pastor de esta envergadura, ¿no? Y que para ellos seguramente es muy importante vivir este momento como Iglesia diocesana, ¿no?
Claro, todos. Claro, nosotros estamos viviendo, pues, yo tengo 41 años, entonces realmente la generación de nosotros no tuvo, como repito, ese privilegio de conocerle a él, ¿verdad? Solo escuchamos algunos comentarios erróneos de la vida de Monseñor Romero, pero lo que la Iglesia nos ha presentado, su vida, su obra, y ese deseo de ayudar al pobre, porque eso fue la esencia de él, ¿verdad? Esa fue toda su esencia, estar al lado del pobre y ayudarle siempre a él. Entonces, eso es lo que nos invita a nosotros los jóvenes, no darle una vuelta a la cara a los pobres, sino siempre ayudarles a ellos.
Y en un tiempo, Marvin, de mucha persecución, ¿no? Política, más que nada, allí tuvo y vivió y sufrió Monseñor Romero. Vos hablabas recién de los jóvenes. Los jóvenes conocen una historia errónea de Monseñor Romero. ¿Cómo lo ves para adelante? ¿Esto se ha podido revertir? ¿Han podido encontrarse con el verdadero Oscar Romero?
Claro que sí, bendito sea el Señor, nuestros obispos pues han dado la cara verdadera de Monseñor Romero. Repito, pues se nos presentó un Monseñor Romero equivocado, ¿verdad? Pero nuestros pastores nos han dicho, Monseñor Romero es este el que estuvo con los pobres, no el que, entre comillas, entre que el partido político XY quiso tomarlo a él. No, Monseñor Romero fue un hombre de iglesia, fue un hombre que estuvo a la par de los pobres.
Silvia, sí. Hemos llegado ya casi al final del programa, pero bueno, agradecerte a vos. Acá Gladys, una oyente, dice, yo amo a Monseñor Piroño. Bueno, escuchando a Cardenal Gregorio Rosa Chávez, encontrándose con esta posibilidad también de que este Cardenal siga esta causa, ¿no?, de Monseñor Piroño, como nos prometió a todos los argentinos. Y bueno, y agradecer a Marvin López, jefe editorial de Radio María El Salvador, por esta presencia joven en Radio María Argentina.
A ustedes, en nombre de nuestro director editorial, Padre Nestalí Rogel, le damos la más cordial pues agradecimiento. Él no pudo estar acá en los micrófonos, él debería de estar acá, pero no pudo porque tiene ya un programa en vivo en este momento, pero nosotros le saludamos desde acá, de esta hermosa tierra, aunque somos un pueblo pequeño, pero somos un gran pueblo que tiene un gran corazón para cada uno de ustedes. Y primero Dios, mañana que tengamos el privilegio de saber en qué día y qué lugar será esta hermosa ceremonia, pues también podamos tener el privilegio también de podernos comunicar con ustedes allá en Radio María Argentina. Les saludo, Silvia, allá en Roma, y también a Gabriela.
Sí, gracias, sí, Marvin.
Un saludo.
Un saludo inmenso para vos.
Gracias. Y gracias por el privilegio por el privilegio que me dan de poderles saludar a través de los micrófonos. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para ustedes.
Un fuerte abrazo para gracias. Vos, para el padre Neftalí Rogel, que es el director de Radio María El Salvador, que me así ha dado, es. Me ha posibilitado tu contacto, Marvin. Así que bueno, agradecerle al padre Neftalí por su disposición y bueno, unas bendiciones inmensas, un saludo grande a todos nuestros hermanos salvadoreños.
Gracias y también saludamos a padre director de Radio María Argentina. Que Dios les bendiga y que también nuestra Señora, nuestra Madre Santísima, en su advocación de Reina de la Paz, nos bendiga siempre. Hasta pronto. Que Dios me les bendiga.
Gracias, Marvin. Bueno, ahí tuvimos la palabra también de un salvadoreño, de un joven, Silvia, ¿no? Como decíamos, ¿no? La impronta que tienen estos hombres y mujeres santas también en los jóvenes de cada país, ¿no? Que los ayuda a ir para adelante en lo que el Señor les pida a cada uno.
Sí, ¿no? Hermoso, hermoso este programa de hoy. Me parece que el Señor nos ha hecho un don muy grande porque de esta manera hemos, creo, ¿cómo se dice? Estamos expectantes junto con el Santo Padre, y con la Iglesia Universal, este momento que bueno, para nosotros los postuladores es como el momento, uno de los momentos más importantes, ¿no? Llegar al Conchistoro de una causa. Yo me acuerdo cuando viví solamente como postuladora dos Conchistorios, el famoso febrero de 2013, cuando presentó la denuncia a Papa Benedicto, que yo estaba ahí como postuladora de dos causas de canonización, la de los mártires de Otranto y la de la Beata Laura Montoya, que fue la primera santa colombiana, y después la de marzo de 2016 por la canonización del cura Brochero. Realmente para uno como postulador es un momento muy especial, muy importante, es muy solemne también, y bueno, es el reconocimiento de la Iglesia, digamos, para el interno, ¿no? Al interno de la Iglesia, en el acto más solemne que es el Conchistorio del Papa con los cardenales, ¿no? Y yo lo sentía hablar a ellos y me emocionaba tremendamente. Y me imagino que siendo un pueblo pequeño, una nación pequeña, para ellos debe ser una alegría increíble.
Increíble, sí.
No,